mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05. Soy Cristina Dahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca. Hoy nos vamos a dedicar en exclusiva a analizar la convulsa actualidad, el temporal que azota la cúpula del Partido Popular tras las últimas informaciones aparecidas en los diarios El País y El Mundo, que apuntan directamente a miembros tan destacados como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su secretaria general y también presidenta de la región, María Dolores Cospedal. Pero primero, hacemos una breve parada en nuestra tierra para comentar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el cierre de las urgencias nocturnas. Lo haremos con nuestros tertulianos en Vox Populi y también contigo. Puedes dejarnos ya tus comentarios sobre estos dos temas en Facebook, en Twitter, llamarnos también en directo para darnos tu opinión en el 969-100020 o escribirnos al correo electrónico cuencacope@hotmail.com. Os acompañamos un día más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Y antes de meternos de lleno con Vox Populi, escuchamos como todos los viernes la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Sauquillo.
La situación del país se está convirtiendo en algo insoportable. El gobierno de España, a través del partido que le apoya, el Partido Popular, que se queda a las claras la situación de cobros de sobresueldos, no solo ya sobre sueldos en A, sino que parece ser que incluso en B, de estos de los que no tributan, la situación de la Casa Real, la situación de CIU, de algunos alcaldes también, hace que nos replanteemos la situación urgentemente, porque los ciudadanos no van a aguantar ni un segundo más que cuando ellos están padeciendo en sus carnes el paro, por tanto no tener recursos económicos, están padeciendo los recortes injustos y desleales de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha en temas como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las tasas judiciales, pues que haya gente que al albur de esta crisis esté forrando, ¿no? Y yo creo que más pronto que tarde tiene que ser el presidente del gobierno a dar una explicación razonada y razonable de esta situación, porque lo que sí está claro es que es cierto lo que los medios de comunicación, empezando por El Mundo y siguiendo por El País, están dejando a las claras, y es que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. Y ha habido dirigentes de ese partido que ahora nos gobiernan este país, que han cobrado dinero cuando además nos han exigido un esfuerzo tremendo en nuestras economías particulares. Por tanto, es urgente que Rajoy dé la cara, porque ayer vimos a Cospedal titubeando porque estaba mintiendo, y los ciudadanos no somos tontos, y ya es el momento de que den una explicación y que nos pongamos todos, después de esa explicación, urgentemente a trabajar para darle respuesta a tantas preguntas que los ciudadanos quieren. Es insoportable la situación de este país y es insoportable la corrupción.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues 1:08, arrancamos aquí nuestro Vox Populi y os presento lo primero a nuestros tertulianos del día. Samuel López, enfermero, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Javier Domínguez, periodista y compañero de Voces de Cuenca.es, un placer.
Buenas tardes.
Reyes Martínez, profesor jubilado, un auténtico placer también que estés con nosotros un viernes más.
Yo buenos días, aún.
Buenos días también, sí, que no hemos comido. José Luis Muñoz, director de Bankinter. Hola,
buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, queremos hablar de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que nos tenía en vilo, la verdad, desde la noche del pasado jueves. Y bueno, este miércoles, pues poquito antes, a las 2 de la tarde, conocíamos la decisión. Yo creo que nos ha sorprendido bastante a todos, ¿no? Porque esperábamos que o se levantara en los 21 puntos de atención continuada o que se mantuviera esta suspensión. Ha sido en tres se ha levantado, en 18 se mantiene, no, al revés.
Sí.
Al revés. En 18 se mantiene, se levanta la suspensión y en 3 la mantienen. Nos decía la alcaldesa Sante que ha sido una decisión un poco salomónica. Yo creo que podríamos quedarnos quizá con eso.
Bueno, yo creo que más que salomónica, lo que ha sido es una decisión jurídica, como lo fue la primera que se tomó el 17 de enero, que se suspendía el cierre de las urgencias nocturnas, por una cuestión únicamente de forma. No se entraba al fondo de la cuestión, no se entraba en el fondo de si era legal o no era legal. Simplemente se decía que en el caso de que finalmente no se ajustase a la legalidad, el mal que se haría manteniéndola cerrada sería bastante complicado restituirlo. desde ese punto de vista jurídico que se tomó esa decisión, se ha tomado esta. Que esto es importante remarcarlo porque hay gente que lo interpretó o lo quiso vender como una victoria de fondo cuando no era así. Igual que esta tampoco es una victoria de fondo, es directamente jurídica. Entonces yo, por lo que he leído del auto, que es un auto bastante prolijo, bastante argumentado y extenso, de hecho tiene un voto particular del presidente del tribunal en contra, lo que se viene a decir es que Tembleque sí, porque Tembleque ha recurrido y Tembleque sí que tiene competencias o área o influencia sobre su área de salud.
Claro, no
sobre
pero el que resto no se puede de alzar como defensor del resto de los
y un
municipios.
Poco va por ahí. Lo lógico sería que siguiendo la jurisprudencia que de este auto, si hay nuevos recursos, se suspendan también el cierre en otros lugares. Pero vamos, eso lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas.
Sí, bueno, de momento la Consejería de Sanidad ha dicho que no va a hacer efectivo de momento ninguno de estos cierres porque están todos presentando recursos.
Hombre, la verdad es que sorprende la decisión porque cuando el Tribunal Superior de Justicia paralizó cautelarmente el cierre, pues parece como una metáfora, como que tirar una moneda del aire y esperábamos que cayese o de un lado o del otro, pero no esperábamos que cayese del canto. Y es lo que ha pasado, que nos ha dejado como un poco sorprendidos de que no es que no lo entendamos, pero que eso era algo que no nos esperábamos. Pero claro, es algo que sí, que lo que decía antes mi compañero, ha atendido al criterio de que como Tembleque recurrió al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, al pueblo sí que le ha dado la razón, puesto que en su área de salud sí que hay una influencia, pero los otros pueblos, como no lo han recurrido, al no tener influencia, digamos, en las áreas de salud de Castilla-La Mancha, que es el ámbito del Tribunal de Castilla-La Mancha, pues no lo va a cerrar. Pero claro, si entonces vuelven a recurrir todos los pueblos en los que sí que se ha cerrado, me imagino que igual que han hecho con la decisión en Tembleque, lo harán con los otros. Entonces,
no le da la razón. Lo que dice es, bueno, vamos a ver qué ocurre. Eso es un proceso que será bastante más largo. Lo único que mientras decidimos, no se va a cerrar porque el daño sería mucho mayor si al final decidimos que no se tendría que cerrar. Pero no da la razón. Que eso se ha tratado de vender políticamente, pero no es así. No entra en el fondo de la cuestión. Es una suspensión cautelarísima.
Sí, efectivamente, así, todos han dicho, nos sentimos avalados, pero
cautelarísima, vamos a ver. Yo lo que me alarma casi siempre en esto es cuando a los problemas, que ya son bastantes, le inoculamos el virus ideológico. Y damos permanentemente por probado, Samuel, lo que hay que probar. ¿Qué es lo que, aprovechando que el río...
Es ideológico recurrirlo, pero no es ideológico cerrarlo.
Acuérdate
entonces,
que yo te dije, sé prudente, vamos a esperar acontecimientos. Es penoso que decisiones políticas tengan que estar sometidas siempre al veredicto judicial. Pero es patético, está en su papel y de ello vive. Pero cuando ahora oía eso, a Luis Carlos Auquillo repartiendo corrupción por todas partes, y fíjate por dónde se olvidaba de su partido. Ha citado a los Puyol, ha citado a los Obregal, ha citado a los Gal, pero no se le ocurrió nada decir de la Fundación Ideas, no se le ocurrió decir nada. Y es dinero público, los 1.000 millones de los seres fraudulentos de Andalucía, del vicesecretario, que es el señor Pepiño Blanco. Es decir, es triste que vayamos todos en persecución de un pecador, depende del tipo de chantal que lleva, y nos olvidemos del pecado, que es el importante, si vamos a los efectos y no vamos a las causas. Y eso es lo que, cuando entremos en ello, me gustaría a mí indagar en las causas de por qué estamos en esta situación. Y los políticos se quejan. Ayer mismo, Cospedal, estoy indignadísima. No, mire usted, quien debe estar muy indignado es el ciudadano. Es decir, que cuando se analiza algo, lo diga Cospedal o lo diga Luis Carlos Auquillo, que repito, le pasa lo que a Quevedo, anoto lo que me deben y borro lo que yo debo, o el caso de esta solución, eso ya lo hizo Carlos con el ínterin, dio una solución de tipo católico con concesiones a los protestantes y no satisfizo ni a los unos ni a los otros. Pero repito, Samuel, estos análisis son tan serios socialmente que habría que despojarnos, en la medida de lo posible, de y tú más.
No, si el problema... Bueno,
totalmente de acuerdo.
Luis, no, lo que yo quería decir es que lo que está claro es que cerrando estos centros que se iban a cerrar, se iba a dejar de dar un servicio a unos ciudadanos que tienen los mismos derechos, vivan en Madrid, en Cuenca, en Valladolid o en cualquier pueblo de la provincia de Cuenca o de Castilla-La Mancha. Y yo creo que el político se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que hay una alarma social terrible, que por fin los ciudadanos están dando cuenta que los políticos no nos están representando de la manera en la que debieran. No creo que sea penoso que tengamos que recurrir a la justicia, porque la justicia para eso está. Para eso está.
Para que... para todo.
No, pero la justicia está para que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos. Y entonces yo lo que sí que creo, lo que es penoso es que nos encontremos en una situación en la que se nos están empezando a abrir los ojos a todos. Y es que realmente no solo no es que no nos representen, sino es que las personas que nos representan, no digo todas, pero sí algunas, y el sistema lo permite, pues se está generando una corrupción que va en contra de los ciudadanos. Y por primera vez yo creo que las personas, los ciudadanos, nos estamos dando cuenta que ni somos de izquierda ni somos de derecha, somos ciudadanos. Y antes de ser de izquierda o de derecha, somos personas y somos ciudadanos que necesitamos unos servicios y reclamamos unas atenciones y unos derechos mínimos. Y que lo que no se puede permitir es que el sistema dé cobertura a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y si después de esta crisis, de lo que está ocurriendo, no somos capaces de articular los medios suficientes para que esto no vuelva a ocurrir, pues de verdad tenemos un problema. Yo creo que debemos hacer todos una reflexión en nuestras propias casas de qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí hay un problema de educación muy importante, que siempre lo decimos, y es que yo creo que a mí lo que me preocupa de toda esta situación, fijaros, ayer lo hablaba en una cena con unos amigos, es que ¿qué están viendo los niños ahora? ¿Qué ejemplos están viendo en sus casas? Los niños que son el futuro de este país, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué ejemplo están viendo? Pues están viendo, pues que bueno, pues que a lo mejor no es tan importante estudiar, ni es tan importante trabajar, porque ¿para qué vas a estudiar y para qué vas a trabajar? Y luego también que lo importante aquí es el fin, es decir, conseguir dinero y hacerte rico. Entonces aquí me gustaría que una sociedad en la que hubiera una cultura, en la que fuera importante pues ser músico, fuera importante tener una cultura, no se habla de escritores en la televisión, ni se habla de músicos, ni se habla de gente que haga cosas importantes, se habla de políticos, se habla de economía, se habla de dinero, se habla de crisis. ¿Qué ejemplos estamos dando a los niños? Hace falta una educación en valores y eso dará lugar a que haya una solidaridad entre todos. Pero creo que la situación es tan seria y tan grave que requiere un replanteamiento de toda la sociedad. Y eso pasa por un sistema educativo nuevo y unos valores fundamentales que estén basados en la moralidad y en la solidaridad de todos los ciudadanos.
Ese yo creo que es el problema, y lo que decía Reyes antes, que al final es porque como ciudadano te duele, y si te gusta la política, como personalmente me gusta y creo en ella, y por eso creo que no soy un iluso, pero a veces te das cuenta de que esto poco mala solución tiene, porque al final lo de ayer no beneficia, lo que salió ayer en El País con el tema de los sobres, no beneficia a nadie, no beneficia ni siquiera al PSOE, perjudica a todos, lo primero a la democracia, lo segundo a los ciudadanos, porque esto está cogido con pinzas, la estabilidad del país, por me da mucha pena, pero es así, la democracia tiene una corta edad. Y todos los pilares que sujeta a la democracia, el Poder Judicial con el tema de Carlos Díaz del año pasado, ahora con la corrupción, en todos los partidos políticos, es que ninguno puede señalar, porque ninguno está en condiciones de tirar la piedra, si antes ha tirado, como decía Dios, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y ese es el problema. Y estoy con José Luis en que hay que hacer una catarsis de país, pero esto no se hace de la noche a la mañana y va poco a poco, y creo que como país pues llevamos un cierto retraso en la evolución psicológica y mental y cultural, sobre todo de la gente. No por criticar, pero me parece un país no tercermundista, sino que dice mucho de qué tipo de país es cuando te sientes orgulloso de lo bueno que es el país, te das golpes en el pecho porque ganamos el mundial, porque somos los mejores en el deporte mundial, y luego a poca gente le importa pues la historia de nuestro país, los valores que tenemos que tener, y ese es el problema, la imagen que le estamos dando a la gente joven, porque nuestra generación, que somos los que tenemos que tirar para adelante esto, nos hemos parado en seco, y luego encima los que vienen por detrás van a sufrir, que pues van a ver que la utilidad que tiene estudiar o trabajar es ninguna, porque no podemos, porque no nos han dado la posibilidad, porque no podemos desarrollar un proyecto de vida, y esa es la pena, y eso es lo que tenemos que hacer, dar un paso adelante y tirar para adelante. Pero ahora
cómo se hace esto, es lo de complicado.
Pues hombre, yo sinceramente, lo primero que uno tenemos que hacer todos es una reflexión interna a cada una de las personas, en nuestra propia familia y en nuestro propio entorno. Creo que todo empieza por uno mismo, ¿no? Aquí hay cosas que todos hemos hecho mal. Y luego hay otro tema que me preocupa, es el tema de la función pública y política. Se entra en un descrédito que es preocupante. La política es necesaria. La política es un servicio. Y la política es una entrega y una dedicación total de las personas que están ahí, y desde luego deberían tener todo el respeto por nuestra parte, porque hay que recordar que aparte de todos estos casos de corrupción, hay mucha gente que ha entregado su vida a los demás desde el punto de vista del servicio político, y tiene una importancia que no podemos negar nadie. Lo que pasa es que entra en un descrédito que es imposible que dé lugar a que nos sintamos representados. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es cambiar el sistema, porque no está funcionando. Al final nos encontramos que los políticos que nos representan siguen el dictado de los partidos, y claro, no pueden hacer lo que es su voluntad o lo que los ciudadanos necesitamos. Creo que las instituciones requieren de un control estricto, y debemos fijarnos también en aquellos sistemas democráticos que están funcionando en el mundo. Por ejemplo, en el mundo anglosajón hay cosas malas, pero también hay cosas muy buenas. Y es que ellos tienen muy claro que no se pueden perpetuar en el poder. Y aquí, por ejemplo, hemos visto que las comunidades autónomas han dado como fruto pues gobiernos de 20, de 15, de 25 años, y que creo que si en un momento pudieron ser útiles, en estos momentos se ha demostrado que da lugar a una corrupción y que da lugar a que no tengan la función ni cumplan con la función para la que fueron elegidos.
Vamos a ver. Abundando en lo que decía José Luis, ¿cómo no voy a suscribir el poder de ingeniería social y personal que tiene la educación? Además, ese es mi mundo. Pero, por edad, experiencia y solo por eso, te diría que no basta con la pedagogía del ejemplo. Me explico. La gente no ha dejado de empinar el codo porque le ha dado un ataque de sensatez. La gente no ha pisado el freno y ha limitado su velocidad porque le ha dado un ataque de generosidad social y ha pensado en los demás. La gente no defrauda si puede Hacienda o evita defraudar porque a todos nos ha dado un ataque de buenismo rusoniano. No. Es decir, junto a el poder de ingeniería y de modificación y de conductas adecuadas de la educación, también tiene que haber unas cautelas sociales que invaliden. Y digo esto porque yo ya he presenciado varios acuerdos anticorrupción entre los dos principales partidos de la oposición, entre sí y cada uno de puertas adentro, y ninguno de los dos lo ha cumplido. Es decir, que el miedo es el que guarda la viña.
Entonces estamos de acuerdo, porque lo que planteo es que haya controles, mayor control.
Y luego hay una segunda parte que a mi juicio también se nos escapa, y es que siempre hablamos de corrupción en clave de pela, en clave de dinero. Y poco hablamos de las corruptelas internas que la sociedad consiente a los partidos políticos, de modo y manera que prosperan normalmente los más incapaces.
Yo creo que ahí está la clave, hilar dos cosas. También en la ética personal, nosotros el otro día publicábamos en Vocer de Cuenca que hay 8.400 conquenses que militan en algún partido político. Yo estoy convencido que de esos 8.400 son personas honestas, honradas, 8.300 muchos. La cuestión está la ética personal de cada uno y luego mecanismos tanto de control y punitivos como mecanismos de calidad democrática. Transparencia democrática. El otro día publicábamos nosotros que el Ayuntamiento de Cuenca había perdido varios puntos en el índice de transparencia democrática respecto a los índices anteriores. Eso no se puede consentir. Nosotros los ciudadanos tenemos que tener acceso al mayor número de información posible, porque será más complicado robar o hacer un chanchullo si todo está con los focos. No puede estar en política alguien que no ha trabajado nunca fuera de la política, que no ha cotizado nunca fuera de la política. Eso también es una herramienta de regeneración democrática. Entonces, yo, sin ser catastrofista, porque considero que no hay que serlo y que además es muy peligroso y da alas a los extremismos, yo creo que es el momento de tomárselo en serio. Llevamos hablando en este país de regeneración desde Joaquín Costa casi. Pues vamos a empezar a poner los mecanismos que son eso, pues... habrá que robar también poder a los partidos políticos. En la transición se les dio mucho poder porque tenía su lógica, porque venían de una época en la que estaban prohibidas, y aun siendo elementos claves en la participación democrática, pues habrá que ir a sistemas de listas abiertas.
Hoy no son bastante ya. La o sociedad de otro civil, tipo. Por, sociedad civil.
Porque si no pasa sociedad eso, hay gente civil. Muy válida en los partidos políticos, pero luego los sistemas internos, pues al final promueven a los más mediocres o a los más dóciles, etcétera.
Entonces, endogamias, sí.
Entonces, es una combinación, sí, yo creo, de ética personal, desde luego, y de sistemas de control y de transparencia.
Con lo que estabais hablando, si es que, y no solo os digo, os añado algo a lo que estabais hablando y con lo, al hilo de lo que decía José Luis. Aparte de los partidos políticos, es que está, el problema es ese, que dices, vale, vamos a, digamos, separar la manzana podrida o vamos a intentar regenerarla, intentar cortar lo que esté mal para dejar lo que esté sano. Pero el problema es que lejos de ya irte a los partidos políticos, es que los sindicatos no tienen la limpieza que tendría que tener, las organizaciones empresariales no tienen la limpieza que deberían tener, seguimos por los órganos judiciales, y una detrás de otra, las empresas no tienen la limpieza que deberían tener, y eso es un problema de educación básica, de calidad democrática. Y es que a los partidos tienen, son los primeros que tienen que dar ejemplo. Que yo soy un fiel defensor de la política y de, creo en la política como la manera única y de cambiar las cosas entre iguales. Porque cuando nos igualamos un voto, una persona tenga lo que tenga y venga de donde venga, es la única manera.
Pero, ¿qué se
pero
hace luego con ese
para eso es la herramienta, pero esa herramienta hay que perfeccionarla. Y ahora tenemos que dar ese vuelco y ese giro, intentar hacer el cambio, los cambios que sean necesarios para de verdad hacer algo que sea útil. Porque con lo que estabais hablando, yo estoy convencido y de que en los partidos políticos hay verdaderos artistas de control de partido que no ganarían unas elecciones ni en la escalera de su casa. Y siguen estando.
O unas oposiciones.
Y siguen estando. Entonces,
¿qué os parece la reacción de los políticos cuando surgen este tipo de casos?
Pues a esto es que estaba notando.
La respuesta que dan
al hilo
los ciudadanos.
De todo lo dicho, yo creo que además socialmente hay otro motivo de reflexión y de preocupación que nos debe escocer. Obsérvese.
Y nos quedan tres minutos.
¿Vale? Sí, sí. En clave de valentía hay que poner esto sobre la mesa. Obsérvese que todos los escándalos están llegando vía o judicial o periodística. A lo mejor se le están dando a los periódicos también a veces una validez que hay que contrastar, cierto. Pero lo alarmante es que ninguno de los dos grandes partidos políticos ha tenido la gallardía de ser ellos, y tenían, como tu metáfora grosera, ¿verdad?, la plasta estaba dentro. Y tienen que ser los medios de comunicación, o los jueces o la federal, quienes alerten de la lacra social de la corrupción. Eso ya sí que me parece un problema y no pequeño. Y segundo,
no, y que el juez que intenta meter mano al final es el único, sí, condenado, sí, en este, claro, asunto.
Sí, eso
le pasó a un concejal socialista
dentro
en el Ayuntamiento de Madrid, que porque denunció corruptelas lo echaron el del PSOE. Eso, puerta, ahora se llama puerta. Bueno, terminando el asunto, porque tiene que hablar todo el mundo, pero repito, lo que a mí me preocupa realmente es esa incapacidad. Y entonces, cuando hablabas tú de los sindicatos, en verdad, partidos políticos, fundaciones, es decir, a ver si ya de una vez nuestra madurez cívica y democrática trasladamos a nuestros políticos que es el ciudadano el que debe ejercer control, porque es su dinero que lo destina para lo que lo destina, no para que se lo lleven ellos al bolsillo.
Yo sí, a mí lo único que me gustaría decir ya en relación con todo esto es que cada uno de nosotros debemos hacer una reflexión interna y pensar que cada voto tiene su importancia y hacer una reflexión. Parte de las cosas que están ocurriendo en este momento es fruto de, pues, y consecuencia de los votos que hemos dado en el pasado, en las anteriores elecciones, y probablemente es lo que nos merezcamos, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos hacer es pensar que nuestro voto es muy importante. ¿Y eso
merecemos la corrupción, en serio?
Para nada, para nada. Vale. Y lo que sí que debemos hacer es pensar que si queremos que en el cesto haya manzanas sanas, lo que hay que hacer, sin duda alguna, es quitar las que estén podridas. Y los ciudadanos somos los primeros que debemos exigir que eso sea así. Y no debemos permitir que los próximos representantes que tengamos al frente del gobierno pues puedan tener la posibilidad de hacer lo que se está haciendo. Entonces yo lo que pido es que el ciudadano sea consciente de que su voto es importante.
Pues nos quedamos con esto. Samuel, José Luis, J. Reyes, un auténtico placer que hayáis estado este viernes con nosotros. Nosotros llegamos a la 1:29, os dejamos muy bien acompañados. Arranca el Espejo en Cuenca con Alberto García Coronado a las 2:00. José Luis López con toda la actualidad. José Luis Pérez con toda la actualidad de Mediodía Cope, 2:10. Natalia Guadamillas, Noticias de Castilla-La Mancha y 2:20. Noelia Barroso, Información de Cuenca. Nosotros el lunes 12:30. Que tengáis un fin de semana genial.